Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados que hoy nos acompañan en la audiencia. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y esta es la programación Voz de Restauración. Estamos aquí compartiendo contigo la palabra de Dios en alegría, en gozo. Dios nos ha salvado, nos ha llamado a su reino. Participamos de la herencia de los santos en luz. Somos el pueblo de Dios, los que hemos creído por la gracia de la revelación por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado a su Hijo, y con su Hijo todas las cosas. Y participamos de esta vida eterna que el Padre nos ha dado. Estamos viviendo la vida eterna. En algunas ocasiones he compartido con ustedes lo que significa la vida eterna. La vida eterna no solamente significa inmortalidad para nosotros, sino también la Biblia revela que la vida eterna es la misma vida del Padre, la que el Padre siempre ha vivido desde la eternidad, que ahora esa vida nos ha sido impartida a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la vida del Padre. Él ha compartido una misma vida con el Padre desde la eternidad. Y todo lo que es la vida del Padre, poder, unción, victoria, salud, inmortalidad, santidad, justicia, inteligencia, sabiduría, bueno, todo lo que es Dios es su vida, y eso es justamente lo que nosotros hemos recibido. La vida eterna es conocerle a Él, y conocerle es tener una relación con Él, es que Él entró a nosotros, nosotros hemos entrado a Él, somos un mismo espíritu con Él. Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones, nos dio su naturaleza, participamos de esa naturaleza, nos dio de su espíritu, nos dio su espíritu, compartió con nosotros su Hijo, participamos de todo lo que es del Padre. Por eso somos felices, por eso ustedes pueden ver a los cristianos que andan en el espíritu, y ustedes pueden verlos cantando, saltando, disfrutando, proclamando. Para ellos Dios no es una religión, Dios no es un dogma, Dios no es una tradición, Dios no es una costumbre del domingo. La vida cristiana, el temor a Dios, no es un mandamiento aprendido. Para esos cristianos que andan en el espíritu, toman las cosas de Dios en serio, como decimos en nuestro lenguaje, o sea, no están jugando con las cosas de Dios. No buscan a Dios solamente cuando lo necesitan, sino que caminan con Él todos los días. Aman a Dios, le quieren servir, le quieren adorar, aman su palabra. No le sirven a Dios por recompensa, No cantan para alegrarse, cantan porque están alegres. Están seguros del amor del Padre, están seguros de la vida eterna que el Padre ya nos dio a través de la obra redentora de Jesucristo. Los cristianos que andan en el Espíritu quieren vivir a Dios. Dios es vida para ellos. Por eso, ellos no ven el servir a Dios como algo ocasional, como el que va el domingo a la iglesia y se pone presente. No. Para estos cristianos, Dios es el todo en ellos. Se levantan con Dios, trabajan con Dios, estudian con Dios, y todo lo hacen con Dios, en Dios y para Dios. Eso es muy difícil que lo entienda el hombre natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, como dice la Escritura, es locura. Y no puede entender el hombre natural la vida de Dios, porque es una vida espiritual, es una dimensión diferente. Por eso se turba el hombre natural, y cuando ve al hombre espiritual, el hombre nacido de Dios, ve su conducta como una locura, como una anormalidad. Porque se ha aprendido tradicionalmente que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia una hora y después no tengo ningún tipo de relación con Dios hasta el próximo domingo. Me pongo presente, voy a la iglesia el día que se casa mi hijo, o cuando hay una ocasión muy especial, un bautismo, etcétera, etcétera. Pero eso no es la vida, eso no es Dios. Dios no es algo en nuestra vida. Ni siquiera podemos decir Dios es una parte de mi vida. No, Dios es todo en mi vida. La Biblia dice que por Él somos, por Él nos movemos, por Él respiramos. Todo lo hacemos en Dios. Trabajamos, emprendemos, estudiamos, participamos de todo lo que es la vida, tenemos retos, aceptamos los desafíos que nos presenta la vida. El cristiano prospera en todas las cosas, porque el Señor nos prometió a nosotros que íbamos a ser cabeza y no cola. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma esté en prosperidad. Ser cristiano no es ser pobre, no es ser humillado, derrotado. No son las personas tímidas que andan cabizbajas, que no se atreven a hacer nada. Ese es un concepto totalmente equivocado de lo que es un cristiano. Miremos al primer cristiano, Jesús. No hubo un hombre como él, perfecto en su relación con Dios, perfecto en su relación con sus semejantes. Hablaba como nadie hablaba. Hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, que eran los maestros de aquellos días. Una vez, los líderes de Israel mandaron a un grupo de soldados a tomar preso a Jesús y cometieron el error de escucharlo. No querían interrumpir por temor al pueblo y esperaron hasta que Jesús terminara. Regresaron sin él, y aquellos que les enviaron les preguntaron por qué no lo trajeron. Y ellos respondieron: es que nadie habla como este hombre. Ellos, molestos, les dijeron: ustedes también se quieren hacer sus discípulos. Ese hombre está endemoniado. Y ellos respondieron: es que un endemoniado no habla así. Dice que Jesús, nadie hablaba como él, nadie vivió como él, nadie hizo las obras que él hizo. Cuando Pilato, lleno de arrogancia, quiso romper su silencio, porque frente al juicio él cayó, porque estaba lleno de dignidad, y él sabía que Dios habla por los que callan. Y en medio de los testigos falsos y de los líderes de Israel que pedían su muerte, Pilato lo vio tan sereno, no se defendía, había tanto control en su persona que el líder romano se turbó ante la presencia de un hombre que, siendo juzgado, sabiendo que podía morir, se portaba sereno, tranquilo, como teniendo dominio de la situación. Pilato, molesto, le dice: a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para condenarte y autoridad para soltarte. Jesús rompe el silencio, lo mira firmemente y le dice: tú no tienes autoridad sobre mí, a menos que no te venga de arriba. Decir a una autoridad romana en aquellos días, a un procurador, lo que Jesús le dijo, había que tener valor. No se lo dijo en forma irrespetuosa, pero se lo dijo de una manera firme: tú no tienes autoridad sobre mí, a menos que el dueño de la autoridad, Dios, te la dé esa autoridad sobre mí. Cuando el sumo sacerdote lo juzgaba también, y con una estrategia maliciosa, con un estratagema de error, quiso inducir a Jesús a comprometerse en palabras o hacerlo hablar para poder tener una causa de juicio contra él. Violando la ley, el sumo sacerdote rasgó su vestidura, que era prohibido a un sumo sacerdote hacerlo, para impresionar al tribunal que juzgaba a Jesús, en este caso a los ancianos líderes, al Sanedrín. Entonces se le dijo: yo te conjuro por el Dios vivo que tú me digas, ¿eres tú el Cristo? Jesús, que había enseñado a sus discípulos a no negarlo delante de los hombres, él ahora le hace una pregunta directa y le piden por el nombre de Dios que lo diga. Él dice: tú lo has dicho, yo soy el Cristo. Y te voy a decir más, llegará la hora donde tú vas a ver al Hijo del Hombre que sube, al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, que viene en las nubes del cielo. El sumo sacerdote aprovechó la ocasión y dijo: ¿qué evidencia queremos? Habla, semado. Vemos a Jesús también ahí con un porte digno, sabiendo que esas palabras lo iban a condenar, pero él no podía callar cuando alguien en el nombre de Dios le pedía que hablara quién era él. Vemos a Jesús, cuando llegó la hora de la muerte, decir a la muerte: no te tengo miedo. Reprender a Pedro cuando le dijo que no vaya a la muerte. Jesús dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. Llegó la hora de ir al lagar, de ir al juicio. Ha llegado la hora del juicio de este mundo. Ha llegado la hora de la cruz, del dolor, de la vergüenza, de la separación del Padre. Y él dijo: ¿qué haré, Padre? ¿Qué haré, Padre? ¿Líbrame de esta ocasión? No. No puso su rostro hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, sufrió la vergüenza. Frente al conflicto, sudó sangre. Se sometió al Padre. No rehusó morir. Murió con dignidad. No se defendió. Turbó a los enemigos por la serenidad y el control. ¡Qué varón ese Jesús! ¡Qué forma de glorificar al Padre! ¡Qué manera de vivir dignamente! Él no le tuvo miedo a la tormenta, durmió en medio de la tormenta, caminó sobre la tormenta. En Gádara, en aquella región, cuando él se bajó de la embarcación, aquellos demonios se lanzaron contra él. Los discípulos corrieron, pero él se mantuvo con porte firme. Los endemoniados gadarenos vinieron corriendo, iban a lanzarse contra él para destruirlo. Pero él miró a los endemoniados y a los que poseían a aquellos dos hombres. Y los demonios tuvieron que frenar a ver la autoridad y la serenidad de él. Entonces hasta le rogaron: maestro, sabemos quién tú eres, el santo de Dios. Permítenos entrar a esos cerdos, unos cerdos que estaban cerca de allí. Vemos a los demonios rogar a Jesús, pedirle un favor, porque no lo vieron turbado, no olfatearon en él, como hacen los perros que pueden percibir cuando alguien teme o tiene miedo. Los demonios también saben cuando alguien tiene miedo, pero en Jesús no encontraron miedo, encontraron el olor del valor, del dominio propio, de la autoridad. Ese era el porte digno de nuestro Salvador. Ese es el autor de nuestra fe, el autor del cristianismo. Él no fue un hombre de doble ánimo, no fue un cobarde. Él no fue un temerario. Él fue un hombre firme, un hombre de valor, un hombre que sabía lo que quería, sabía dónde iba, sabía el camino. Un hombre que sabía dar respuesta a cualquiera que lo cuestionara acerca de lo que él es. Respetaba a los hombres, pero no temía, no tenía miedo a los hombres. Ese era Jesús, amigo de los pecadores, amigo de los niños, de los hombres, de las mujeres. El hombre del balance perfecto, que en todo era mesurado y prudente. Ese era Jesús. Él es nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Hemos aprendido de Él. Él nos enseñó a no tener miedo. Él nos dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, en mí ustedes tendrán paz. Confíen, yo he vencido al mundo. Él nos enseñó a estar tranquilos, a no temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Él nos advirtió que en el mundo iba a haber adversidad. Para nosotros, Él dijo a sus seguidores: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han tratado los hombres como me trataron, que me rechazaron, me cambiaron por un delincuente, me juzgaron injustamente, no apreciaron quién yo era, no me conocieron, me trataron como uno cualquiera, como cordero fui llevado al matadero, delante de mis trasquiladores enmudecí. Si a mí me trataron así, a ustedes, mis seguidores, mis discípulos, le van a hacer lo mismo. Ustedes van a participar de la copa junto conmigo. Llegará la hora que ustedes serán llevados a los tribunales. Y cualquiera que os persigue, que os maltrata, pensará que le da algún servicio a Dios. Así dijo Jesús. Y nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. El mundo entero se lanzará contra ustedes. Pero no teman, yo he vencido al mundo. No teman, yo estaré con ustedes. Él nos dio ánimo siempre. Él nos da el valor. Los primeros cristianos dieron sus vidas por el testimonio de Jesús hasta la muerte. Los paganos en el circo romano se maravillaban viendo a los cristianos entregarse a la muerte, como el que va y se prepara para ir a una boda o a una fiesta. Veían cómo las fieras hambrientas se lanzaban contra ellos y cómo ellos se apretujaban, ancianos, niños, doncellas, hombres y mujeres de toda clase y de todas las edades, se apretujaban como gavillas y eran alimento para las fieras. Morían cantando un himno que decía: al que nos amó y al que nos lavó con nuestros pecados, o sea, de nuestros pecados con su sangre, a Él ofrendamos nuestras vidas. El Señor nos enseñó a ser valientes, a no temer a nada. El Espíritu de Dios que está en nosotros no teme a nada. Ser cristiano no es ser cobarde. Ser cristiano no es ser un retrógrada, no es ser un vacilante, un trémulo. No, eso no es ser un cristiano. Si hay personas de valor, son los cristianos. El cristiano nada en contra de la corriente. El cristiano no teme testificar de su fe. No teme ser avergonzado o ridiculizado. Aunque lo que cree es algo ridículo para el mundo, El cristiano no se avergüenza de decir, esto es lo que yo creo. No niega su fe, muere por su fe, sufre por su fe. Está dispuesto a ser separado de sus amigos por su fe. No le importa la consecuencia que tenga que sufrir por el testimonio de su fe. Los primeros cristianos murieron, fueron torturados, privados de sus bienes, encarcelados. Fueron la basura del mundo. Pero no temieron. Dejaron un testimonio de valentía, de denuedo, de perseverancia, de convicción. Eso es ser un cristiano. El cristiano tiene el espíritu de Cristo, tiene la naturaleza de Cristo, sigue las pisadas del Maestro. Por eso los cristianos viven así. El hombre lleno del Espíritu Santo vive la vida de Dios en la tierra, vive en dignidad, vive una vida limpia, una vida digna, una vida útil. El cristiano supera toda crisis. El cristiano tiene la fuerza, la valentía, porque se le ha impartido por el Espíritu Santo. La palabra lo ha hecho útil para toda buena obra. La palabra lo perfecciona diariamente. Pero el cristiano es cabeza y debe ser cabeza en todo. Cabeza en el hogar, cabeza en el trabajo, cabeza en la universidad, entre los amigos, donde quiera que va, debe ser cabeza, debe ser testimonio. La vida de Dios se manifiesta en él, la vida eterna se ve en él, porque es la misma vida de Dios y Dios nunca se siente amenazado. Su trono es trono para siempre. Dios nunca está atemorizado. No hay miedo en Dios. En Dios hay estabilidad. Dios no teme a lo que pueda hacer el diablo, porque él no puede ser vencido de lo malo. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es bendito por los siglos de los siglos. Y esa fuerza, ese poder, esa inteligencia la tenemos nosotros. Por eso Dios nos manda a los cristianos a vivir en el Espíritu, a vivir la vida que Dios nos ha dado. Hemos nacido en esa vida. Fuimos engendrados, no de carne, no por voluntad varón, sino voluntad de Dios. Dios nos concibió en la eternidad, nos planificó para que seamos parte de su familia espiritual. Nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Llegado el cumplimiento del tiempo, mandó a su Hijo a redimirnos. Logró en la historia humana la redención por los hechos redentores de Jesús. Luego envió su Espíritu Santo a nosotros para traernos esa salvación. El Espíritu Santo con su poder nos ha hecho nacer a una esperanza viva por el Evangelio. Y hoy hemos recibido la regeneración por el poder de la palabra en la obra del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Ya no vivimos la vida adánica, aunque tabernaculamos en el tabernáculo adánico, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos llamados, pero también capacitados para vivir la vida del Espíritu, la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios, la vida espiritual, la vida que hemos recibido. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y presenta lo que Cristo hizo por nosotros como garantía y seguridad de que nada nos puede vencer en esta vida si nosotros creemos y nos sometemos y nos aferramos a esos logros de Jesús. Entonces Pablo airosamente pregunta, ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Qué poder, qué circunstancia, qué tribulación, qué arma, qué puede en esta vida separarnos del amor de Cristo? Ningún poder de las tinieblas. Nada, ninguna autoridad, ni en el cielo ni en la tierra, ni aún la muerte, que es el enemigo que nos vence a todos. Ya la muerte fue vencida. Por eso Pablo dice que ni la muerte, ni lo porvenir, el futuro, aunque nos quiera amenazar, nada, ni la angustia, ni la tribulación, ni la guerra contra nosotros, ni las adversidades. Dice, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el valor para, y dice, como está escrito, por causa de él somos muertos en todo tiempo. Por causa de él estamos dispuestos a ir como ovejas al matadero, como él fue por nosotros. ¿Quién nos da ese valor? Eso mismo preguntaban los paganos cuando veían a los cristianos morir en el circo romano, venciendo la muerte, cantando y riéndose y contentos. Y ellos decían, pero que esta gente, ¿cómo se enfrentan a la muerte con esa serenidad? Y la muerte es para ellos nada. ¿Quién les da el valor para morir así? Sabían ¿quién le daba el valor cuando lo escuchaban decir al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre? A él ofrendamos nuestras vidas. Morían contentos porque sabían que la muerte ya estaba vencida y que ellos al morir pasaban a la eternidad y estaban seguros de que tenían vida eterna en Jesucristo. Oh, gloria sea al Señor. Bendito, yo bendigo a Dios por el día que me llamó. Yo bendigo a Dios por ser un cristiano. Yo bendigo a Dios porque el cristianismo no es una filosofía. Yo bendigo a Dios porque el cristianismo no es un cuento de viejas. Yo bendigo a Dios porque el cristianismo no son dogmas. No son mandamientos de hombres. No son estratagemas de error. No es mentira. No es un escapismo. El cristianismo es la palabra eterna del Dios eterno que ha sido traída a nosotros a través de Jesucristo por mediación del Espíritu Santo. El bendito evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El bendito evangelio que disfrutamos nosotros los que creemos. Por eso damos gracias a Dios y cantamos y bendecimos su nombre. Estamos viviendo la vida eterna. Hemos saboreado el gusto de lo eterno. Por eso somos felices, por eso cantamos. Por eso peregrinamos en este mundo, haciéndole frente a toda adversidad, viviendo con dignidad, viviendo para los demás, siendo para los demás como árboles frondosos, llenos de frutos, de justicia. Dios nos ha capacitado para ser útiles para toda buena obra. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Gloria a Dios. Gozosos vivimos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no andamos en pereza, sino en diligencia. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, marchamos como ejército en orden, como la iglesia de Cristo es imponente como el sol. Oh, gloria sea el Señor. Aleluya. Por eso ustedes nos escuchan, amados, hablar de esta manera. Andamos en el Espíritu Santo. Sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos. Hay una esperanza viva en nuestro interior. Tenemos la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. La sabiduría de Dios en misterios. Aquella sabiduría que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Esa sabiduría que nos enseña el camino de Dios. Nos enseña la intención del Padre, el plan, el propósito de Dios con las naciones, con Israel, con nosotros mismos. Oh, bendito es el nombre del Señor. El Señor nos ha revelado misterios, secretos muy guardados. Ha abierto puertas para nosotros. Nos ha dado entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos acceso, tenemos libertad para entrar en el Santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos una relación nueva con Dios, una relación de reconciliación, una relación de libertad, una relación en la cual podemos confiadamente entrar al trono de la gracia, alcanzar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Oh, gloria a Dios. Tenemos acceso por el camino nuevo y vivo que el Señor Jesús nos trazó por el velo que es su carne. Tenemos una relación con Dios en la cual no hay enemistad, en la cual no hay impedimento, en la cual nos sentimos seguros. Una relación donde no hay variedad, donde no hay cambios. Una relación que está basada en la plena satisfacción que el Padre recibió el día que Jesús murió en la cruz y le presentó su vida y su muerte. Está basada en los logros de Jesús, en un sacrificio hecho una vez y para siempre, en una obra terminada y consumada. Podemos decir, estamos completos en Jesús. No nos falta nada. Gloria a Dios. Podemos decir, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque la glorificación está asegurada. Podemos decir que tenemos la palabra profética más permanente. Podemos decir que Dios es nuestro aliado. Podemos decir que Dios está de parte nuestra. Podemos decir que nada nos amenaza. Podemos decir que podemos marchar por este mundo venciendo todo obstáculo, haciendo frente a toda adversidad, pisando a los enemigos y hollándolos bajo la planta de nuestros pies, porque el poder de la sangre de Jesús ha vencido al diablo, al infierno, a las tinieblas. No hay adivinación contra nosotros, no hay agüero contra nosotros, no hay maleficio que nos alcance. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos cubrimos con esa sangre, con esa vida. No tenemos que matar gallinas. No tenemos que matar animales. Ya Jesús derramó su sangre por nosotros. Los demonios están demandando a los hombres sacrificar animales y vidas. Hay una sangre que fue derramada una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que hacer por el pecado. Ya fue hecho el sacrificio. Dios ha sido agradado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, 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 gloria. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no bendecir? Yo siento en este momento orar por tu vida. Padre, en el nombre bendito de Jesús, ahí están las vidas. Ahí están las vidas que están escuchando tu palabra. Yo te ruego que ahora tu poder entre a ellos. Con palabras hermosas, bíblicas. Tú has hecho una descripción de lo que es un cristiano. Y yo sé, Dios, que tú estás usando esa palabra para que muchos de los que están en la audiencia sientan el gusto por lo eterno, puedan saborear y puedan decir como la mujer samaritana, cuando Jesús le habló del agua de vida y le dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, yo soy en él una fuente de agua que salta para vida eterna. El que toma del agua natural tiene sed y volverá a tener sed. Pero el que toma del agua que yo doy, nacerá en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y aquella mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Señor, y yo quiero que esa sed que tu invitación produjo en la mujer samaritana, lo produzca en aquellos que están en la audiencia. Que digan, Señor, yo quiero saborear lo eterno. Yo quiero ser un cristiano. Como dijo Pablo, ojalá que todos fuesen como yo. Padre, que sean como nosotros, los que hemos creído, los que hemos alcanzado gracia. Tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y yo te ruego en el nombre bendito de Jesús, que ahora tú traigas espíritu de revelación. Revela a tu Hijo, revela tu salvación. Toca los corazones. Haz que los que están en la audiencia vean su condición perdida, los que no te conocen. Corran a ti buscando refugio, auxilio. Reconozcan que están viviendo extraviados. Que vengan a ti a buscar el camino que lleva a la vida eterna. Padre, revélate. Revélate en el nombre de Jesús. Hay vidas desorientadas. Hay vidas que están en desesperanza. Hay vidas que te necesitan por amor a tu nombre. Acércate, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo levanto mi mano en el nombre de Jesús. Y por tu palabra, ahora atamos a Satanás. Atamos a los demonios. Atamos las tinieblas. Tomamos poder y autoridad contra todo impedimento, todo lo que quiera neutralizar todo lo que quiere impedir que los hombres lleguen a ti en el nombre de Jesús. Abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos en el nombre de Jesús. Hay personas en la audiencia, Dios mío, que te necesitan. Están en problemas, toca los corazones. Haz, Señor, que sientan eso que sentimos nosotros, el poder de tu espíritu. Es ese río de refrigerio, de gozo, de alegría. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento, esa fe que da firmeza, esa inteligencia que nos ayuda a tener un consejo de tu voluntad en cada situación en nuestra vida. Ven, Padre, en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, Dios mío, acércate, acércate. Hay personas desesperadas. Dios, hay quienes inclusive han visto y han considerado el suicidio como alternativa. Yo reprendo espíritu de suicidio. El diablo les ha metido a muchos en la cabeza que no hay esperanza para ellos. Hay quienes dicen en forma pesimista, no hay salida para el dilema humano. Hay quienes recomiendan hasta el suicidio. Dios mío, hay filosofías demoníacas. Hay pensamientos destructivos en las mentes de los hombres. Ten misericordia, oh Dios, ten misericordia. Hay quienes desesperados están tomando decisiones extremas como el divorcio, como el aborto, como el suicidio, como el homicidio. Hay quienes acuden a la violencia. Hay quienes, Dios mío, buscan un refugio en el alcohol, en las drogas, en el vicio, en el desenfreno sexual. Ten misericordia de ellos. Andan buscando algo de donde aferrarse, algo que cautive sus corazones y le provea paz. Pero no hay nada en este mundo que pueda saciar esa sed, que pueda mitigar esa hambre de esperanza, de seguridad. Solamente en ti hay palabra de vida. Solamente en ti hay salvación. Acércate, Dios. Acércate y ten misericordia. Acércate, Dios mío, y arropa. Acércate y toca. Toca los corazones de los hombres. Oh, Dios de Jacob, Dios de Israel, tú eres bueno. En ti confiamos, Señor, en ti confiamos. Levántate, mi hermano, levántate, mi amigo. Acepta a Jesús hoy como tu Salvador. El Señor está aquí, te llama. Si estás oyendo hoy la voz, acércate. Dile, Señor, sálvame. Dile, Señor, Señor, en este día te acepto como Salvador, como Señor de mi vida. Señor, te entrego el control, la guianza de mi vida. Hasta el día de hoy he administrado mi vida, pero he fracasado. Ahora, Dios mío, tengo el valor de ponerme de parte tuya. No me importa que el mundo me sea adversario. Te necesito, Dios. Dile al Señor, te necesito en este día. Ven a auxiliarme, ven a ayudarme. Te necesito. Necesito tu fuerza, tu poder, tu inteligencia, tu riqueza, tu sabiduría, tu gozo. Quiero saborear lo eterno. Vivo una vida vacía. Mi vida no tiene sentido, no tiene dirección. Lo que vivo es rutina. Es mucho de lo mismo. Hay un vacío en mi corazón que no se sacia, que no alcanza satisfacción en nada. Hay un vacío por donde se van todas las satisfacciones. Necesito llenar mi corazón, mi interior. Necesito esperanza. Díselo a Dios en este día. Necesito tu esperanza. Revela a tu Hijo en mí. Lléname de tu espíritu. Quiero ser un padre lleno de sabiduría, un esposo fiel. Yo quiero ser un hombre de bien, un hombre bien motivado, un hombre que sepa emprender, realizar, un hombre cuyas obras sean hechas en Dios, un hombre que todo lo que haga prospere, un hombre que sea como el árbol plantado junto a arroyo de aguas que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Un verdadero hombre, no un macho, un hombre digno, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre correcto, un hombre útil. Dile al Padre, yo quiero ser ese hombre, un hombre de valor, un hombre de compromiso, un hombre íntegro, un hombre que guarda verdad, un hombre que sabe andar por el camino del Padre. Yo quiero tener relación contigo, Padre, díselo al Señor. Quiero tener relación contigo, quiero conocerte a ti, el solo Dios verdadero. Quiero conocer a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dile al Padre, Padre, revela a tu Hijo en mí. Dile al Padre, revela a tu Hijo en mí. Díselo, yo quiero, revela a tu Hijo en mí. Pídeselo al Padre. El Padre te llama, el Padre te busca, el Padre habla a tu corazón en este día. Si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón, acércate a Él. Ahí está tu Dios, ahí está tu Dios, cerca de ti, oyendo tu oración. Él es fiel, Él es verdadero, nadie como Él quiere salvarte. Ya Él pagó el precio por ti, ya Él dio su Hijo. Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por ti. ¿Cómo no te dará en el Hijo todas las cosas? Pide y se te dará. Llama y Él oirá tu voz en este día. Trae a tu Padre tu problema. Trae tu angustia, lo que te aqueja, lo que te abate, lo que te neutraliza, la causa de tu dolor. No tengas pena mostrar delante de Él tu vergüenza. Comparte con Él, total, ya Él sabe todo lo que hay en tu vida. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada en esta vida que no lo sepa el Padre. No andes en escapismo, no te escondas de Él. Él quiere ayudarte, Él no te condena, Él es tu Padre. Él no es un juez, Él no te va a condenar. Él no es un fiscal, Él no te va a acusar. Él no es un policía, Él no va a atar tus manos. Él no te va a encarcelar, todo lo contrario. Él te busca para libertarte, para sanar tu interior. Te va a producir en tu vida perdón para tu esposa, para tus hijos, para aquellos que te han agraviado, que te han hecho mal. Tu corazón será lleno de paz. Él va a extirpar toda raíz de amargura, todo enojo. Él te va a librar de la superstición, de la hechicería. Él te va a dar valor para hacer frente a los conflictos, a las cosas pendientes que te angustian, que te están llenando de ansiedad. Levántate en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza en Él. Virtud hay en tu Dios, poder para sanar, para libertar. Él tiene un plan con tu vida. Tú eres importante para Él. Tú eres de alta estima. Tú eres honorable. Es una mentira engañosa de Satanás decirte que tú no vales nada, que tu vida es miserable, que tú no le importas a nadie. Es una mentira total. Yo quiero decirte que hay un Padre en el cielo que te ama, que te llama. Hay un Señor Jesucristo, único del Padre, que la Biblia lo llama el hermano mayor, el que cuida a los pequeños, el que vino a salvar a los menores, a los pequeñitos, como Él nos llamó, los pequeñitos. En la tierra, en toda nación y tribu y lengua, hay una iglesia que es la patria de Dios, es la familia de Dios. Y Dios te invita a que tú seas parte de esa familia. Hombres y mujeres que se aman en Cristo Jesús. Hemos salido del mismo vientre de Dios. Hemos sido engendrados por Él. Somos la familia de Dios. Hay una familia. Ven al encuentro con tu Dios. Ven a tu familia. Ven al lugar de tu pertenencia. Tú perteneces a Dios. Tú eres de Dios. Di, como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre. Di en este momento, el lodo no es mi lugar. El chiquero no es mi morada. Yo soy digno porque soy hijo del Rey. Soy digno porque soy un hijo de Dios. Hay perdón en la casa de mi Padre. Hay aceptación en el corazón de mi Padre. Yo sé que si yo voy a Él, Él me va a aceptar. Él no me va a recibir con enojo, con rechazo. Él me va a recibir con fiesta, con gozo. Él no me va a castigar. Él me va a aceptar como hijo legítimo. No tomar en cuenta la manera que en el pasado malgasté sus dones, talentos y facultades viviendo perdidamente. No me va a cobrar mis deudas pasadas. Él me perdona. Él olvida mi mala conducta, mi mal proceder. Él desarraiga de mi corazón la culpabilidad. Él me recibe con gozo. Ese es el Padre. Ven a esa vida. Ven a esa vida. Si no lo haces hoy, vas a entristecer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre pagó demasiado por ti. Justamente para eso, para salvarte. Y el Padre ver que le costó tanto crear una medicina para tu mal, para tu enfermedad, y que ahora tú no quieras tomártela. Es triste, muy triste para el Padre verte perdido, deambulando por esas calles, por esas rutas peligrosas, cuyo fin es la muerte y la desdicha, la infelicidad. El Padre quiere lo mejor para ti. No llores más, no sufras más. Ven, Él te sana de tus dolencias. Él corona de bien tu vida. Él te levanta del hoyo, Él perdona tus pecados. Él va a salvar a tu familia. Él dice, si tú crees en mí, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Así dice el Señor. Así dice la palabra de Dios. Así que ven a Él. Ven a Él hoy. Ven a disfrutar de la armonía con tu Padre. Ven. Ven a saciar tu sed, a mitigar tu hambre. Acércate a Él. Si lo haces, tu pasado será olvidado. No vas a extrañar nada del pasado, todo lo contrario. Tú sabes lo que decimos nosotros, lo que tenemos muchos años sirviendo al Señor. Oh, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Yo tengo 32 años sirviéndole al Señor. A los 16 años me llegó la gracia de la revelación de Jesucristo. Y si mil vidas yo viviera, todas, sin pensarlo dos veces, todas, se las daría al Señor. Miren, comencé a los 16 años este camino. Yo quiero decirte que yo le pido a Dios y le he dicho, oh, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Porque esta vida, cuando usted la saborea, no la cambia por ninguna otra vida. Esa es la vida de Dios. Posiblemente tú no entiendes todas las cosas, pero lo vas a entender después. Lo que Dios quiere es simplemente que haya un comienzo en tu vida. Y hoy es el día del comienzo. No es mañana. Mañana no existe. Ningún mortal puede hablar de mañana. Ya vivimos el ayer. Estamos viviendo el hoy. No sabemos qué será mañana. Por eso es que hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Si en este momento tú has sentido en tu corazón aceptar a Jesús, llámanos a nosotros. Estamos dispuestos a ayudarte en lo que sea, a orar por ti. enseñarte más del camino del Señor, no enseñarte una religión. No es el interés nuestro sacarte de tu iglesia. No. Nosotros no estamos aquí con ese propósito de no queremos en hacer proselitismo. A nosotros nos importa que tu vida sea unida con la vida de Dios. Aunque quizás nunca te conozcamos personalmente, pero que tu vida sea ligada a la de Dios. Nosotros somos embajadores del Ministerio de la Reconciliación. Venimos de parte de Dios a rogarte, reconcíliate con el Padre. Tu Padre te llama, ven al encuentro con Él. Recibe la vida de Él a través de la fe y del Ministerio de la Reconciliación. Haz un pacto con Él para que tú seas feliz, tú y los tuyos, y tengas esperanza en la tierra y puedas tener toda la capacidad para vivir la vida de Dios en la tierra. Vivir la vida de Dios en la tierra es como vivir un cielo en el infierno. Y esa es la vida que Dios quiere darte. Esa es la vida que te ofrece Dios en este día. Por eso estamos aquí. Si tú aceptas a Jesús ahora, yo te ruego que tú hagas esta sencilla oración. Di conmigo: Señor Jesús, en el día de hoy he escuchado tu palabra y en verdad tu palabra ha tocado mi corazón. Y en este momento desisto del mal. Dejo el camino de la perversidad. Entro al camino eterno. Ya no voy a rehusar más. No voy a silenciar mi conciencia. No voy a cerrar mis oídos. Oigo tu voz. Acepto en este día tu salvación. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Repítelo conmigo. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiésalo hoy. Di: acepto a Jesús como mi Salvador. Dile: Señor, renuncio al mundo, al pecado, a la carne. Recibo hoy tu salvación. Lléname de tu espíritu. Tómame de tu mano y guíame por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.